La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Dios les bendiga, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente esperando en Dios en medio de la situación que estamos atravesando. Ánimo para seguir adelante esperando su voluntad. Sé que para muchos será más difícil que otros, pero en realidad es lo que nos corresponde hacer, esperar en lo que Dios va a obrar en todo este tiempo. Quiero pedirle que me acompañe con una oración para iniciar en la reflexión de esta mañana. Padre, muchas gracias una vez más porque nos tienes con bien. Te agradecemos, Señor, porque hemos visto tu bondad, tu fidelidad. Hemos visto, Señor, cómo esa presencia tuya se ha manifestado de diferentes maneras en nuestras vidas. Gracias por este privilegio que hoy tenemos nuevamente de escudriñar en tu palabra. Creemos que tienes algo para nuestras vidas y pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, pero sobre todo a ponerla en práctica, Señor. Por favor, te lo pedimos. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Cuando tenemos la experiencia de una situación difícil en nuestra vida, pareciera que somos los únicos a veces que estamos atravesando por ella. Sin embargo, nos damos cuenta de que hay muchos hermanos que están en diferentes situaciones complejas y quisiéramos tal vez cambiar nuestra situación. Pero en realidad nos damos cuenta también de que hay hermanos que están sufriendo unas calamidades, situaciones realmente complicadas. Y definitivamente nos damos cuenta de que la nuestra no es tan grave como nosotros la veíamos. En la Biblia nosotros encontramos a personajes que pasaron por diferentes pruebas sumamente difíciles. Y quizá nos identificamos con algunos de ellos. La semana pasada hablábamos acerca de José y el proceso por el cual Dios lo llevó para formarlo y hacer de él una gran persona. Hoy quiero que veamos un personaje más en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar acerca de Job. Y quiero que me acompañe al libro de Job en el Antiguo Testamento y vamos a leer el capítulo 1, los versículos del 13 al 19. Leo en la nueva versión internacional y dice de la siguiente manera. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor y entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los sabianos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y le dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y se dividieron en tres grupos y se apoderaron de los camellos y se los llevaron. Y a los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía llegó otro y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, cuando de pronto un fuerte viento dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. La situación que vemos acá en la vida de Job es compleja. Job era un magnate en ese tiempo, era un empresario, era un hombre multimillonario. cuando se dice de que pues los bueyes y los asnos se los robaron, en realidad era una gran cantidad, eran 1,000 bueyes y eran 500 asnos los que a él le robaron. Pero no solo eso, mataron a los empleados. Bueno, vemos a Job como víctima quizá de la delincuencia, y de pronto cae un rayo que calcinó a las 7,000 ovejas que Job tenía, y es más, también mató a los empleados. Alguien podría pensar, pues bueno, es algo natural, no se puede hacer nada contra eso. Nadie tiene el control de eso, pues bueno, hay que aceptar esa situación. De pronto, nuevamente, el robo de los camellos, 3,000 camellos, y matan también a los empleados. Solo esto ya era mucho para Job, pero aún así llega un empleado más para decirle que hubo un fuerte viento que azotó la casa y entonces mató a sus hijos. En un solo día sucedió todo esto. Si bien es cierto que después de una prueba siempre viene otra, nunca nos esperamos pruebas tan seguidas, tan duras y de gran magnitud. En ese tiempo, para Job, pues no había la garantía de algún seguro contra robo ni contra desastres naturales. Job lo perdió todo materialmente. Era dueño de empresas, quizá. La industria de lana se vino abajo. La flotilla de transportes, de los camellos, quizá, se terminó. Él perdió años de trabajo invertido. No se menciona en cuánto tiempo Job logró hacer todo eso. Y alguien quizá piensa, bueno, lo material se repone. Olvidemos eso. Hemos dicho esa frase. Pero ¿sabe? Job también pierde algo muy valioso. Perdió a sus hijos, sus 10 hijos. Esto sí se está complicando. Job ama a sus hijos. Él ora por ellos cada día, intercede por ellos, ofrece sacrificio por ellos. Y ahora sus hijos no están. La Biblia no nos menciona acerca de todo lo que implicó este sepelio masivo de las personas, ese funeral como fue, de hijos, de empleados. Pero quiero que recordemos algo importante. Job es un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros. Lo dice en el versículo 1, en el capítulo 1 al principio. En la tierra de Uz había un hombre. No dice había un superhombre. No dice que había un hombre que no era de este mundo. No, era un hombre común y corriente como nosotros. Pero además el capítulo 1 agrega ciertas características. Era un hombre recto e intachable. Un hombre que temía a Dios, un hombre que vivía apartado del mal. Una cosa es hablar de uno mismo con esas características, pero algo bien diferente es cuando Dios menciona que tenemos esas características. Job no sabe nada del diálogo y el acuerdo entre Dios y Satanás. Y por eso mencionaba esta parte del pasaje, porque yo sé que muchos conocen la historia de Job y muchos sabemos qué es lo que al principio hay y lo que al final también sucede con la vida de Job. Pero recuerde, Job no sabe nada de esto. Dios no le insinúa absolutamente nada a Job. Él simplemente está experimentando todo esto y está sufriendo. Él nunca se despertó pensando que ese día lo iba a perder todo. Y yo quiero preguntarle, ¿usted ha estado en una situación como esta? ¿Experimentando prueba tras prueba? queriendo saber el propósito de todo y en realidad no hay a quién preguntarle, no hay respuesta, no se sabe nada. ¿Cómo se ha sentido en ese momento? ¿Cómo reaccionamos ante esas situaciones? ¿Alguien quizá ha perdido su empresa? ¿Ha ido a la quiebra con su empresa? ¿Ha perdido alguna inversión de años de trabajo? ¿O todo lo ha perdido en alguna inversión? ¿Alguien quizá ha perdido un hijo? Quizá dos. Pero ¿todos los hijos? Y no solo eso. ¿Ha perdido alguien todo esto el mismo día? Definitivamente sabemos, según la Escritura, que Dios nos da a cada uno con lo que soportamos. Dios sabe cuánto peso podemos cargar en nuestros hombros y no nos va a dar algo que nosotros no aguantemos llevar. Sin duda para Job esto es una prueba muy difícil, pero en medio de eso nosotros podemos ver su reacción. Dice el versículo 20, capítulo 1. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Le dolió esto a Job? Por supuesto que sí. Pero ¿sabe? Su reacción no es de queja. Él no reprocha. Él no está culpando a nadie. Él acepta lo que está viviendo como algo que Dios ha hecho. No lo entiende. Lo desconoce, pero reconoce que en realidad Dios tiene un propósito. Nada pasa por casualidad y en todo Dios está obrando algo. Ahora, aquí llegamos a un aspecto importante que necesitamos resaltar. Es ese acuerdo que hay entre Dios y Satanás. Esto lo encontramos en los versículos del 6 al 12. No vamos a entrar a detalles acerca de eso porque hay mucha enseñanza en estos versículos. Hay muchas preguntas que surgen a la luz de este pasaje. Pero el punto es de que Dios se reúne con sus hijos. No sabemos cada cuánto es esa asamblea, pero en esa asamblea dice que llega Satanás. Le pregunta qué es lo que hace, pero Dios toma la iniciativa diciéndole a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay un hombre como él en la tierra, recto, intachable, apartado del mal? En ese momento, Satanás tiene una respuesta. Satanás le dice: ¿acaso sirve Job a Dios por nada? Otra versión dice, verso 9, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Y ahí va a comenzar algo que Satanás va a empezar a tramar y que da lugar a todo lo que a Job le sucede. Pero tomemos en cuenta eso. Job no sabe nada de esto. Ahora, Satanás está cuestionando a Dios por el comportamiento de Job. Satanás está diciéndole a Dios que él tiene una relación de intercambio, que Job en realidad está negociando con él. Job es el que ora, el que ofrece sacrificios, el que obedece, pero porque Dios le da cosas, porque Dios lo cuida, porque Dios ha puesto un vallado alrededor de todo lo que él tiene. Lo que Satanás le dice es: mira, la relación con Job y tú es un negocio de él. Él no está preocupado por ti. Él te honra, te sirve, porque tú le das muchas cosas, le das todo. Él realmente no te ama por lo que tú eres. Te ama porque te está usando. Te ama porque tú le das algo a cambio. Y Satanás le dice, quítale esas cosas. Quítale esas cosas y verás que te va a maldecir. Él realmente no te ama. Él se ama a sí mismo. Sorprendente esa acusación de Satanás. De hecho, el nombre Satanás significa acusador. Y él está acusando a Job de algo que en realidad Dios sabe que no es así. Por eso, él está cuestionando a Dios. ¿Y sabe? Así termina el capítulo 1. Dios entonces le permite al diablo que tenga que lleve esa tragedia a Job. Pero entonces entramos al capítulo 2. Nuevamente, continúa la acusación de Satanás. Job ha pasado la primera prueba. Sí, Job no pecó. Job no maldijo a Dios. Al contrario, bendijo el nombre de Dios por lo que él dio y por lo que le quitó. El diablo sin duda está sorprendido, pero continúa con todo lo que él pretende hacer. Ahora, Satanás está pensando en lo mismo y está diciendo, toquemos a Job físicamente, directamente, veamos su salud y sí va a maldecir. Algo importante que nosotros debemos de resaltar acá es que en todo esto que está aconteciendo, la justicia de Dios y su soberanía están en la balanza juntamente con Job. Lo que Dios está permitiendo en su vida no ha dejado a un lado su justicia y su soberanía. También vemos un aspecto importante, que es el que Satanás no puede hacer algo sin que Dios no se lo permita. Y de hecho, aquí es donde viene esa gran interrogante. ¿Por qué Dios permitió que el diablo tocara a Job? ¿Por qué Dios consintió? No sé qué hubiera pasado, no hubiera estado este relato, si simplemente Dios hubiera hecho a un lado a Satanás. Pero Dios estaba probando algo para él a través de la vida de Job. Y ahí, en esa prueba que está dándole a Job para demostrarle al diablo cómo es él, Dios está obrando con justicia. Dios está obrando con amor. Dios está obrando con bondad. Dios no se está equivocando. Dios es soberano. Y por eso, nosotros tenemos que considerar muy bien lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, en Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne. Hay una lucha espiritual donde hay alguien que quiere vernos destruidos. Tenemos lucha contra seres espirituales, regiones de maldad, gobernadores de las tinieblas. Pero saben, Dios es mucho más poderoso que todas esas huestes de maldad. Pero también esto nos permite analizar algo. Y esta pregunta debe de hacérsela a usted. ¿Por qué sirve a Dios? ¿Por qué honramos nosotros a Dios? ¿Por qué le cantamos? ¿Por qué alabamos su nombre? ¿Por qué le adoramos? ¿Acaso es porque Él nos da cosas? ¿Acaso es porque Él nos cuida, nos protege? ¿Es realmente nuestra adoración lo que el diablo quiere comprobar a través de la vida de Job una relación de intereses personales. Déjeme decirle de que Dios le está probando al diablo que Job le adora, le honra, le busca por cómo es él, no por lo que Dios hace. Y nosotros también tenemos que buscarle y honrarle de la misma manera, por lo que él es, no por lo que puede él hacer. Eso es parte de todo lo que Dios hace, pero en realidad debemos de adorarle y de buscarle porque él es, por lo que él es. Por eso, aunque a mí no me dé, aunque no me libere, aunque no me sane, yo tengo que adorar a Dios en todo tiempo. Debo bendecir su nombre en todo tiempo. Y esto es lo que precisamente otros siervos hacen. David era uno de ellos. En el Salmo 34 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Sí, cuando haya abundancia y cuando no la haya. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios por lo que Él es. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cómo es esa relación que nosotros tenemos con Dios? Imagínese que hubiera un diálogo también entre Dios y Satanás hablando acerca de nosotros. ¿Qué diría? ¿Sabe? Job continúa con las pruebas, por supuesto. Job entonces va a experimentar en carne propia una enfermedad incurable. Es una gran prueba y el diablo quiere llevar a cabo este plan. Dice la Escritura ya en el capítulo 2 que entonces Satanás lo afligió con una sarna maligna. Una enfermedad desde la punta del pie hasta la coronilla. Su salud física ahora está afectada. Pero sobre todo su salud emocional ya había sido afectada. ¿Sabe por qué? Por muchas cosas que le han acontecido. Su esposa ahora, al ver a Job de esa manera, no lo apoya. Pareciera que ella ha decaído en su fe. Lo que la esposa de Job dice es algo repugnante. Es algo que sin duda Job no se imaginó que iba a salir de sus labios. ¿Por qué? Porque la reprende. Lo que la mujer le dice es: ya, Job, ¿por qué todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Dónde está ese apoyo? ¿Sabe? Eso era una carga para Job. Que su propia esposa no la esté apoyando en esos momentos de dolor. ¡Ah! ¡Qué difícil situación! Y para ajustar todo eso, usted conoce la historia. Llegan los amigos de Job. Sí, Elifaz, Bildad, Zofar. Se enteraron y como amigos van a acompañar a Job. Dice que cuando ellos llegan, ellos pueden dar evidencia del sufrimiento que Job tiene. Se quedan callados. No pueden decir ni una sola palabra. Pero ¿sabe? Esto es lo mejor que hicieron los amigos de Job. Pero resulta de que llega un tiempo donde ellos abren la boca. Y tienen argumentos para platicar con Job. Argumentos basados en un conocimiento de Dios que realmente ellos desconocen. Ellos creen. Ellos tienen un concepto de Dios. Dios bendice a aquellos que le obedecen. Dios maldice a aquellos que han desobedecido, a aquellos que han pecado. Entonces ellos dicen: Job, en realidad tenemos la experiencia de que aquellos que han pecado, Dios les envía mal. En base a este criterio, ellos prácticamente están condenando a Job. Esa es la conclusión. Y ellos le dicen a Job: Job, por favor, reconoce en qué has pecado. Tienes que tener algo oculto, porque esto que a ti te está pasando no es posible para las personas buenas. Dios no es así. Y eso es lo que ellos están presentando. Pero Job sabe muy bien de cómo es él, de cómo es su vida. Y aquí hay muchas cosas que podemos aprender. Por ejemplo, que nosotros no podemos medir nuestra relación con Dios en base a lo que acontece a nuestro alrededor. O sea, si a nuestro alrededor las circunstancias están mal, eso no significa que mi relación con Dios está mal y por esa razón Dios está permitiendo algo malo en mi vida. No es así. Y por supuesto, del otro lado es, no porque me vaya bien, yo estoy bien con el Señor. No funciona de esa manera. Dios tiene planes aún mucho mayores. Y ahí entra la soberanía de Dios, donde nosotros, con nuestra mente finita, no entendemos. No logramos captar lo que Dios hace y por qué lo hace. ¿Y sabe? No solo no entendemos, sino que Dios ni siquiera nos va a dar una respuesta. Todos vamos a tener aflicciones. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta, y lo invito a leer todo el libro de Job. Es un relato maravilloso, sorprendente, pero a Job no le explican nada de esto. No le hablan del acuerdo entre el diablo y Dios. No le habla Dios acerca de su prueba. No, nada de esto. Job simplemente está sufriendo y no sabe por qué. Ahora, todo esto, como les decía, ha representado una aflicción para Job. Aquellos hombres que iban a ayudarlo, aquellos hombres que iban a estar con él para apoyarle, ahora lo están condenando. Las convicciones de Job están siendo atacadas. Y Job parece empezar a descontrolarse. Job empieza a maldecir el día en que nació. Pero Job también tiene sus argumentos. Él está convencido de que no le ha fallado a Dios. Y entonces nosotros vamos a ver en el libro que comienza una serie de discursos. Empieza hablando su amigo y Job responde. Y Job contesta. Sus amigos lo siguen condenando. Pero Job dice ya en el capítulo 13, me gustaría que en realidad Dios me escuchara en juicio. Yo soy inocente. En otra parte dice, si existiera un árbitro, un mediador entre Dios y yo saldría inocente. Pero aún así, dice el capítulo 13 y versículo 15, aunque Dios me mate, yo voy a seguir esperando en Él. Pero voy a defender mis caminos delante de Él. Durante todo este tiempo, vemos a Job hablando, justificándose, sí, pero Dios hace silencio. Dios no dice nada. Hasta llegar al capítulo 38. Entonces, Dios responde a Job. Dios aparece a través de un torbellino. Y dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Cíñete los lomos y yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar, le dice Dios a Job. Y comienza Dios a hacerle preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo medía la tierra? ¿Quién sabes tú que encerró al mar y que le puso a las olas un límite? ¿Sabes tú quién es el que abre el canal de las lluvias para que ésta fluya? En todas esas preguntas, que son más de 70 preguntas las que Dios le hace a Job, obviamente Job no está presente en lo que Dios dice. Dios sabe que Job no entiende nada de lo que le está preguntando. Pero hay algo importante aquí. Quien ha estado en todo eso, de la creación, quien conoce, quien gobierna, quien entiende es Dios. Obviamente, Dios ha estado ahí. Y si ha estado en todo esto, Dios también ha estado en el sufrimiento de Job. Pero no se lo expresa. Nosotros ahora podemos verlo desde esa perspectiva, pero Job no lo entiende. Y aquí es donde nosotros necesitamos reflexionar, porque muchas veces nos sentimos como Job y creemos y buscamos respuestas en nuestro interior, quizá en la palabra también, y no vemos cómo Dios está obrando en esta situación. Pero déjeme decirle, hermano, Dios está con nosotros siempre, pero como hemos aprendido, está en los procesos, y en cada proceso donde hay sufrimiento, Dios también está con nosotros en el sufrimiento. Dios no nos va a dejar. Dios entiende muy bien esto. Ahora, llegamos a la conclusión casi. ¿Cómo responde Job? Job, en el capítulo 42, dice, en realidad, me voy a quedar callado. Yo no entendía todo esto. Pero aún así, Job reconocía de que Dios vivía. Pero le dice algo a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto es algo sorprendente que nosotros no entendemos, y es uno de los propósitos en medio del sufrimiento. Cuando nosotros pasamos por pruebas, nosotros experimentamos a Dios de una manera muy personal, muy individual. Nadie puede darnos algo de Dios cuando nosotros pasamos por una situación difícil. Y esto es precisamente lo que Job está experimentando. Dios se revela ante él. Y Job dice, de veras, yo no había tenido una experiencia contigo. No te había visto de esa manera. Te había oído nada más. Pero ahora tengo una experiencia real. Y saben, en este punto es donde quizá muchos de nosotros, siendo creyentes incluso, tenemos un concepto de Dios muy superficial. Conocemos a Dios quizá a través de los mensajes que nos han hablado, acerca de las canciones que hemos escuchado, pero nada más. No hemos tenido esa experiencia personal en medio de una situación difícil. Ahí es donde Dios se va a revelar y nosotros vamos a entender esos atributos de Dios, esas facetas de Dios que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a conocer a Dios y no solo eso, le vamos a seguir adorando por lo que Él es. No simplemente por lo que Él hace, por lo que Él nos puede dar. ¿Y sabe? Los amigos de Job tenían la misma experiencia. Sí, por supuesto, ellos sabían de cómo Dios obraba. Ellos conocían eso. Pero no habían tenido una experiencia personal como la que Job está experimentando. El libro de Job se cree que es el más antiguo de la Biblia. Y hay muchas cosas que no estaban y que Job las está experimentando. Como lo que Pablo dice a los romanos allá en el capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas trabajan para el bien a los que aman al Señor. O sea, todo lo que sucede va a redundar para bien. En un futuro quizá cercano o lejano, pero Dios está al control de esa situación. Hay muchas lecciones más que aprendemos nosotros acerca de este relato, y usted sabe cómo termina la historia de Job. Dios nuevamente le va a restituir al doble todo lo que Job perdió. ¿Por qué? Porque se comprobó que el diablo no tenía razón, que en realidad Job honraba a Dios por lo que él es, a pesar de que no había tenido un acercamiento como lo experimentó en el sufrimiento. A Job le ayudó eso, pero él nunca lo entendió, él nunca supo eso. Sin duda lo supo ahora que está en la presencia de Dios. Sabe, puede parecer muy frío, muy fuerte eso, pero si Dios no nos da algo que nosotros anhelamos, si Dios no responde en algún momento a nuestras súplicas, si Dios nos ha quitado a alguien, eso nunca será motivo para que nosotros le honremos o no le honremos. Independientemente si nos da o no nos da, nosotros tenemos que honrar a Dios siempre. ¿Por qué? Por lo que Él es. Nosotros tenemos que adorarle. En todo esto, nosotros necesitamos empezar a darle valor a las cosas que realmente valoramos. Las que realmente tienen valor y las que Dios valora en realidad. Un hombre dice que llegó a la oficina de un pastor para pedirle consejería. Iba molesto, triste, y estaba en realidad en medio de un colapso financiero. Pastor, le dice, lo he perdido todo. Lamento, dice, de todo corazón que haya perdido su fe, le dice el pastor. No, rectificó el hombre, no he perdido la fe. Ah, de acuerdo, dice. Entonces el pastor le dice, entonces lamento que haya perdido su carácter. No es eso lo que estoy tratando de decirle, no he perdido mi carácter, lo conservo. Entonces le dice, me duele saber que usted perdió la salvación. No, pastor, le dice, yo no he perdido la salvación. Y el pastor le dice, bueno, todavía tiene su fe, su carácter y la salvación. Déjeme decirle que usted no ha perdido ninguna de las cosas que realmente tienen valor. Y sabe, esto nos dice algo importante. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo material, en lo que nos ha costado hacer, en lo que nosotros quisiéramos tener. Y nos damos cuenta de que hay cosas mucho más valiosas que todas ellas. Y déjeme decirle, Job es un ejemplo de una persona que en medio del sufrimiento demostró que todo lo demás a su alrededor en realidad no tenían ese valor como otros pensaban. El diablo, por ejemplo. No. Él tenía el carácter. Él estaba convencido de lo que creía. Él tenía esa fe puesta en Dios. Nunca dudó de Dios. Por supuesto, reclamó. Él quería saber, como todos nosotros tenemos dudas. Pero, ¿sabe? Dios no le dio una respuesta en ese momento. Lo mismo experimentó el apóstol Pablo. Le pidió a Dios que lo sanara de un aguijón y Dios le dijo, bástate mi gracia, con eso tienes más que suficiente. O sea, la gracia, la salvación que Dios le ha dado era mucho más importante que lo que Pablo podía recibir, una sanidad física. Hermanos, en todo esto, la pregunta que nosotros necesitamos hacernos es, ¿quién es el Dios que nosotros conocemos? Los amigos de Job estaban confundidos, en realidad. Y al final, también en el capítulo 42, Dios le va a responder a estos amigos. Le va a decir de que ellos tenían un concepto equivocado de Dios. Dice el capítulo 42, versículo 7, después de haber hablado el Señor con Job, se dirigió a Elifaz y le dijo: estoy irritado contigo y con tus dos amigos. ¿Por qué? A diferencia de mi siervo Job, dice, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Ellos también tenían un falso concepto de Dios. No lo habían experimentado. Y por eso la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué concepto tenemos de Dios? ¿Quién es ese Dios para nosotros? ¿Solo el que nos provee? ¿Solo el que nos sana? ¿Quién es Dios para nosotros? Eso va a marcar una diferencia en nuestro caminar, en nuestro actuar. Se va a ver reflejado en nuestro carácter y sobre todo en medio de circunstancias difíciles, donde lo que necesitamos es confiar en Él, poner todo en sus manos. Usted puede decir y estar seguro, yo confío en Dios cuando está dispuesto a aceptar lo que venga de Él. Esperar en Él independientemente si le da o no le da, si lo sana o no lo sana físicamente. Y como les decía, se oye fuerte, pero si vivimos o morimos, eso va a marcar una diferencia. Hermanos, confiemos siempre en Dios. Dios está con nosotros en medio del sufrimiento, aunque no lo veamos. Por eso, adoremos en todo tiempo. Bendigamos el nombre del Señor. Bendeciremos al Señor en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Independientemente de la situación que enfrentemos, podemos alabar el nombre del Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque, no cabe duda, nos desafías, nos retas, nos haces evaluarnos y sobre todo en experimentar, entender si realmente nosotros estamos adorando a ese Dios sin intereses. Padre bendito, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que así como has obrado en la vida de muchos, sigues obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no importa el sufrimiento que tengamos, no importa por lo que pasemos, sabemos que ahí tú vas a estar. Sabemos, Señor, que hay muchas otras cosas que quieren destruirnos, que quieren hacernos pensar mal en relación a ti, pero, Señor, queremos confiar en ti y te pedimos que nos ayudes para que esto sea una realidad en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor añada bendición a su palabra y que tengan una feliz semana.